prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris.
Play.
Hope there's someone who take care of me.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Conéctate con la colaboración de Fundación Daniela.
Conéctate es el programa de radio de Fundación Daniela en Onda Arcoiris, un espacio destinado a hablar sobre la realidad que diariamente experimentan los niños y niñas y adolescentes trans y sus familias. Si necesitas saber más sobre la realidad trans, conéctate a Fundación Daniela. Hola, soy Ana Prieto, psicóloga de Fundación Daniela, y hoy me toca a mí conducir este espacio donde vamos a hablar de algo tan importante como son las primeras experiencias que tienen las personas trans al darse cuenta, por ejemplo, de que su sexo asignado en el nacimiento no coincidía con su género sentido, también de qué manera le pudieron poner nombre a su situación o cómo fueron abriéndose camino para que su entorno empezara a referirse a ellos y a ellas por su género sentido. Contamos para ello con la presencia de dos jóvenes trans que nos van a poder hablar de estas vivencias en primera persona. Tenemos aquí entonces a Marcos, de 27 años, y a Sebas, de 23 años. Además, tenemos el placer de estar acompañados de Isidro García, trabajador social y sexólogo y gerente de Fundación Daniela, que además tiene una larga trayectoria trabajando con los menores trans y sus familias. Hola a todos y muchas gracias por participar en este programa.
Hola, Ana.
Hola.
Hola, Ana.
Para empezar, me gustaría preguntaros cómo os disteis cuenta y fuisteis conscientes de vuestros sentimientos y de vuestra realidad con respecto a vuestro género.
Bueno, yo me di cuenta, es algo que de alguna manera sabes desde siempre, ¿no? Lo que pasa es que no tienes las herramientas, sino cuando yo era pequeño no se veía, no se sabía, ¿no? Se sabía, pero era como muy... todo muy estigmatizado, ¿no? Entonces me di cuenta más en la época de la adolescencia, y a través de las asociaciones y demás me fui empoderando y fui sabiendo qué es lo que era, y me fui identificando como hombre trans, y bueno, pues salí del armario.
¿Y tú, Sebas?
Yo, por ejemplo, a medida que he ido creciendo me he ido sintiendo cada vez un niño, ¿sabes? A partir de la adolescencia, 12, 13 años, ya cuando empezaba el desarrollo de cosas que no quería que crezcan, me resultó muy frustrado, frustración. Y honestamente me siento, o sea, siempre me he sentido como un niño, como un hombre ahora, y me sentiré así siempre.
Isidro, desde tu experiencia, ¿qué nos podrías decir con respecto a esto?
Pues que básicamente lo que cuentan es lo que suelen referir en general, ¿no? Las personas trans jóvenes, una de dos, o que desde muy pequeños identifican que ese sexo que les asignaron al nacer no es aquel con el que se identifican, o una sensación de diferencia. Es decir, hay personas que lo que manifiestan es que no sabían muy bien qué era lo que les pasaba, que siempre se sintieron diferentes, hasta que llega un momento en el que saben ponerle nombre a eso que les pasa y se dan cuenta de que son personas trans. Por tanto, es básicamente lo que suele pasar.
Por otro lado, ¿qué sentisteis en ese preciso momento en el que vosotros os disteis cuenta de que erais chicos trans?
Bueno, yo, por ejemplo, fue a raíz de una pareja que me apoyó y me, bueno, reconoció lo que había dentro de mí, que es lo que sentí, liberación. Liberación, y me di cuenta de que realmente así era yo, y empoderamiento, mucho empoderamiento y mucha libertad.
Yo, honestamente, cuando me sentía... no sabía las características, o sea, me estaba informando, averiguando y tal, y honestamente me costó muy poco en reconocerlo, que soy trans, me costó nada, y honestamente era capaz de, o sea, soy capaz de todo.
Empoderamiento quizá también, ¿no? Un poco,
sí,
lo que dice Marcos.
Sí.
Isidro, ¿qué es lo que suelen sentir los y las jóvenes cuando se dan cuenta, ¿no? ¿Cuál es el primer sentimiento o pensamiento que se les viene a la cabeza?
Pues un poco lo que acaban de decir, es decir, quizá la parte más complicada es antes de saber ponerle nombre a lo que me pasa, ¿no? Ahí es donde no sé muy bien qué es lo que me pasa, no sé identificar muy bien mis emociones. En el momento en el que le pongo nombre, y el nombre es ser una persona trans, quizá lo que me empieza, por un lado, como bien decía Marcos, es la liberación, ¿no? De decir, vale, esto es lo que me pasa. Pero por otro lado, lo que comienza es la preocupación sobre el qué van a pensar los demás, qué van a decir, cómo voy a poder hablar de todo esto. Y tiene más que ver con, una vez superamos esa parte pues del individuo, ¿no? De darse cuenta y ser capaz de ponerle nombre, lo que nos empieza a preocupar es qué va a pasar con esta etiqueta que socialmente conlleva una serie de discriminaciones o de trato, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que suele pasar.
Muy bien, Isidro. Y cuando ya se dan cuenta y ellos ya le han podido poner nombre a cuál es su situación, ¿a quién ellos acuden y con quién ellos hablan de todo esto que acaban de descubrir?
Pues normalmente, una vez soy capaz de ponerle nombre, lo acepto y quiero hacerlo visible, a las primeras personas a las que se le suelen contar es a los iguales. Es decir, además, si hay alguien que también sea trans o LGTB en mi entorno, suelen ser las primeras personas a las que se les cuenta. Y a partir de ahí, según van teniendo ese feedback positivo por parte de la gente, eso se va abriendo a otros amigos hasta llegar al último momento, que normalmente suele ser los padres. ¿Por qué? Porque suelen ser los que más les preocupa, ¿no? De cuál puede ser su reacción o la posible discriminación o rechazo que pueden sufrir por parte de ellos.
Y con respecto a vuestras experiencias personales, Sebas, ¿a quién se lo contaste por primera vez?
Pues yo honestamente se lo conté a mi tía de Estados Unidos. Yo estaba viviendo con ella y me puse a llorar como un crío porque no sabía cómo iba a reaccionar, estaba muy nervioso y aparte de eso estaba muy preocupado a ver cómo, si me aceptaba o no me aceptaba.
Yo, además de a los iguales, como comentaba Isidro, que era la gente, pues, del grupo joven de COGAM, concretamente, se lo conté eso a la gente más cercana, ¿no? A mis amigos, porque realmente me parecía que lo más importante era contarlo a la familia, pero necesitaba tener un apoyo y estar seguro, ¿no? De que no me iba a quedar solo, no sé.
¿Y qué pensabais que iba a suceder cuando lo contaseis?
Bueno, yo pensaba que se iba a acabar el mundo. Yo la verdad es que no me esperaba que la gente fuese a reaccionar tan bien. Hubo sorpresas y hubo gente que tampoco se sorprendió. Dijo, ah, vale.
¿Y tú, Sebas?
Yo honestamente, cuando se lo conté a mi tía, tuve problemas con ella. Nadie de mi familia, de mi entorno, lo aceptó. Entonces, por lo cual estaba solo en un país que llevaba 3 años ahí. Y la verdad estaba muy preocupado y muy muy alejado de todo.
¿Y cómo reaccionaron una vez lo contaste?
Pues reaccionaron mal, me llamaron de todo, me trataron mal, todo mal, menos una tía que ella como que ya se lo olía, ¿sabes? Entonces ya con la única que me hablaba, claro, porque todo el mundo decidió no hablarme.
Isidro, tú que también tienes más experiencia con otras realidades y con otros jóvenes, ¿qué es lo que suelen pensar que va a pasar y qué es lo que luego ellos se encuentran?
Pues yo creo que Marcos lo definía muy bien, ¿no? Es decir, las primeras expectativas del apoyo o rechazo que se va a recibir una vez se hace visible, yo creo que muchas personas trans lo que piensan es que se va a desatar el apocalipsis, que la gente les va a dejar de hablar, que les van a dejar de querer, que no les van a apoyar, quizá desde ese miedo, ¿no? Desde esa visión que la sociedad en muchos casos no les ha lanzado de qué es ser una persona trans. Por tanto, se mueren de miedo ante el hecho de que piensan que les van a dejar de querer, de hablar, de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante cuando empiezan a pues hacerlo visible y se dan cuenta de que, claro, que hay personas que les pueden discriminar, pero que es algo más pues excepcional, porque la mayoría de la gente lo que les muestra es apoyo. Eso sirve, ¿no?, para que se vayan cada vez animando a hacerlo más visible y más y más y más, pero en el primer momento, evidentemente, la mayoría lo que piensan es que todo el mundo les va a dar la espalda.
Y recogiendo un poco esto y ya también para finalizar, ¿qué consejo daríais a aquellas personas trans pues que acaban de tomar contacto con todo esto y que han podido poner recientemente un nombre a aquello que estaban sintiendo?
Bueno, yo les diría que a pesar de que sientan miedo, porque sí se siente miedo, que no lo tengan porque no están solos. O sea, yo tenía un sentimiento de soledad muy grande y te vas dando cuenta de que somos muchos y de que esto es más habitual de lo que parece.
Yo el consejo que les doy es que el que te quiere tal como eres. Da igual lo que seas, da igual cómo te sientas, da igual todo. El que te quiere de verdad no es capaz de cambiarte. El que te quiere de verdad no te impide ser alguien que tú quieres.
Pues qué mejor que finalizar con estos consejos que realmente yo creo que van a empoderar muchísimo a todos aquellos jóvenes que se encuentran en vuestra situación. Muchas gracias a los tres por acompañarnos esta tarde.
Gracias, Eliana.
Gracias a ti.
Y a nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que puedes encontrar mucha más información en nuestra página web www.fundaciondaniela.org. Escríbenos y estaremos encantados de ayudarte. Además, no olvides que actualmente no tenemos ningún tipo de subvención pública ni privada y que si quieres ayudarnos a ayudar, puedes hacerlo con una donación a través de nuestra página web. Tu donación puede marcar la diferencia para muchos niños y niñas y sus familias. Gracias por acompañarnos en este espacio. Tu programa, Conéctate a Fundación Daniela.
There's a man on the horizon. He's the man.